Estás escuchando Rock on Rules, un podcast semanal donde hablamos sobre la historia del rock, sus novedades y sus noticias. Esta semana en Rock on Rules cumplimos un año de estar hablando de rock, metal y punk, un año de estar actualizados musicalmente y de compartir nuestro amor por estos géneros musicales que muchos piensan que ya están muertos. A lo largo de este año, Rock on Rules se ha aferrado a la idea de que el rock todavía tiene mucho que dar y que aún hay buenas propuestas sobre la mesa. Este podcast surgió unos meses después de que inició la pandemia a manera de escape como una forma de guardar la cordura y dar seguimiento de cómo es que la pandemia ha transformado la manera en que disfrutamos a nuestra música y nuestras bandas favoritas. Pudimos contemplar cómo se cancelaron todas las presentaciones alrededor del mundo, cómo es que los músicos comenzaron a pedir donaciones para poder seguir adelante. Tuvieron momentos creativos que casi los obligaron a entrar a los estudios de grabación. Semanalmente teníamos pequeños en vivos o la liberación de nueva música. Bandas que creíamos dormidas desde hace mucho tiempo levantaron la mano para mostrar que seguían vigentes y fueron parte de nuestro apoyo durante los momentos más complicados de la pandemia. Agendaron, reagendaron y cancelaron mil veces sus conciertos. Y como fans, hemos tenido esa sed de adrenalina por verlos en vivo y convivir con la gente que los admira. Porque para muchos puede ser una canción con la que pasas bien el rato con los amigos, pero para muchos otros significa un recuerdo, una señal o un impulso de seguir adelante. Los conciertos volvieron de manera distinta, con mucha distancia o a veces con problemas técnicos, pero prontamente supieron llenar este vacío que nos estaba quedando al no poder salir de casa. Se encontró la vacuna y comenzamos a preocuparnos si funcionaba o no, cuál era la mejor, cuál sería la que compraría nuestro país, si alcanzaríamos a ser vacunados. Nos entró el miedo de las reacciones a la vacuna, de los efectos secundarios, la larga espera que poco a poco se tornó en emoción. Los músicos estuvieron allí firmes, mostrándonos que la mejor opción es vacunarse, que si lo hacíamos era la manera en que podíamos agilizar la situación para poder volver a compartir juntos. Rock on Rules ha visto cómo es que todo este mundo musical se ha ido transformando, cómo se han ido los músicos que creíamos inmortales. Hemos visto cómo nuestros ídolos han sido acusados, señalados y venerados. Hemos visto cómo se infectaron y cómo se recuperaron. La pandemia continúa, los estrenos siguen, las fechas de festivales se han movido una y otra vez. Y este podcast sigue creyendo que parte de la resistencia ante cualquier situación es la música. Por eso queremos agradecer por esta compañía durante este primer año. Estas 52 semanas que hemos pasado de alguna u otra manera juntos, soportando esta transición pandémica, es para celebrarse. Así que estoy muy agradecida con todos los que han compartido su tiempo, su conocimiento, su espera y su buena vibra con este podcast. Esta semana, aparte de festejar nuestro primer aniversario, celebraremos los 78 años de Roger Waters con un repaso rápido de su vida en donde tendremos razones de sobra para admirarlo y criticarlo. Vamos a celebrar lo nuevo de Metallica, pero con medida, tomaremos un largo viaje con Eddie Vedder y trataremos de callar las voces de nuestra cabeza con Papa Roach. Tenemos la lista actualizada de los conciertos suspendidos y los músicos infectados por COVID-19. Además, sabremos por qué denunciaron al vocalista de Queen of the Stone Age y en el Girls to the Front tenemos un trío norteño que nos está invadiendo. Así es como iniciamos esta nueva aventura justo a un año de nuestro debut podcastero. Bienvenidos. Viajamos al año de 1943. La Segunda Guerra Mundial continuaba, pero en la batalla de Guadalcanal daba victoria a los estadounidenses sobre los japoneses. En Argentina, los militares realizaban un golpe de Estado llamado Revolución Nacional, en el que derrocaban al presidente Ramón Castillo y Juan Domingo Perón se ponía al frente del Departamento Nacional del Trabajo. En México se creaba el Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que Bolivia le declaraba la guerra a las potencias del eje conformadas por Alemania, Italia y el Imperio de Japón. Nos desplazamos a Surrey, uno de los 47 condados de Inglaterra, donde viven los profesores Eric y Mary Fletcher Waters. Eric, además de ser profesor, era un cristiano devoto, pacifista y miembro del Partido Comunista de la Gran Bretaña. El matrimonio Waters tiene dos hijos y el 6 de septiembre de ese año le dan la bienvenida al tercero, George Roger Waters, mejor conocido en el mundo del rock como simplemente Roger Waters.
Eric fue nieto de un minero, miembro del Partido Laborista y fue señalado como objetor de conciencia por conducir una ambulancia durante los bombardeos nazis en Reino Unido.
Después de ser señalado por desobediencia, se une al ejército británico. Cuando el pequeño George tiene casi 5 meses, su padre fallece en combate en la batalla de Anzio, Italia. Ante la muerte de Eric, Mary decide mudarse a Cambridge con sus 3 hijos, lo cual la convierte en una madre sobreprotectora que criticaba mucho a su hijo Roger por no tener una carrera. Roger asistió a la escuela como cualquier chico de su edad y fue en la preparatoria donde conoció a Syd Barrett y posteriormente, debido a que vivía muy cerca de este par, se cruzan en el camino con David Gilmour, los que más adelante formarían una de las bandas más representativas del siglo XX. Con casi 15 años, Roger se convierte en presidente de la campaña juvenil de Cambridge para el desarme nuclear.
Roger participó muy activamente en la campaña y realizó pósters para publicitar el desarme nuclear.
Además de su activismo, Roger era parte de los equipos de cricket y de rugby en la escuela, cosa que sería lo único por lo que le interesaría estar en ella. Según el libro Comfortably Numb, The Inside Story of Pink Floyd, escrito por Mark Blake en 2008, Roger menciona:
odié cada segundo, excepto los juegos. El régimen de la escuela era muy opresivo. Los mismos niños que son susceptibles al acoso por parte de otros niños también son susceptibles al acoso por parte de los maestros.
En 1962, Roger entra a estudiar a Regent Street Polytechnic en Londres. Es allí donde conoce a Nick Mason y a Richard Wright mientras estudiaban arquitectura. Un año más tarde, Roger y su amigo Nick Mason perdieron el interés por la escuela, así que decidieron mudarse juntos y comenzar un proyecto musical conocido por dos nombres, Sigma Six y The Megadeths, en donde Roger tocaba la guitarra rítmica mientras que Nick tocaba la batería. La banda tuvo presentaciones privadas y ensayaban en el sótano de la escuela hasta que dos de sus miembros decidieron abandonar la banda, y Roger pidió a su amigo de la infancia, Syd Barrett, y a Bob Close que se unieran. Hubo un cambio de alineación en donde Roger cambiaba la guitarra por el bajo y para 1964 deciden llamarse The Abdabs, o describen Abdabs.
En ese tiempo se les llamaba Abdabs a las personas que tienen miedo o ansiedad todo el tiempo.
El nombre de la banda tuvo varios cambios como Leonard Lodgers, Spectrum 5, T-Set, Pink Floyd Sound, Pink Floyd Blues, pero en 1965 eligen el nombre que los llevaría a la fama, Pink Floyd. Syd Barrett se convierte en el líder de la banda, además de ser el guitarrista y el compositor principal de las canciones, y según la opinión de expertos, es el responsable directo de todo lo que conocemos ahora como Pink Floyd. Desafortunadamente, su salud mental y su gran consumo de drogas para experimentar musicalmente lo llevó a tener un comportamiento negativo, en el que los integrantes de la banda se cuestionaron si debía seguir o salir del proyecto. En 1968, Syd accede a dejar Pink Floyd y a cambio tendría los derechos de perpetuidad de Black Hill. Black Hill fue una empresa de management musical que habían creado los integrantes de Pink Floyd y que llevaron la carrera de bandas como The Clash. Tras la salida de Syd, entra David Gilmour y en 1968, Roger es quien toma la batuta de la banda. Se convierte en el principal compositor y letrista de la banda, compartiendo su voz al lado de Gilmour. En 1969, contrae matrimonio con su novia de la infancia, Judith Trim, una ceramista que apareció en el arte del álbum Uma Guma. El matrimonio se disolvería en 1975, y un año más tarde contrae matrimonio con Lady Caroline Christie, sobrina del marqués de Shetland, con la que tuvo dos hijos, Harry e India. Dentro de Pink Floyd comienza a experimentar con sonidos y crea álbumes conceptuales, como Dark Side of the Moon en 1973, Wish You Were Here en 1975, Animals en 1977 y The Wall en 1979, para finalizar su participación con The Final Cut en 1982. Uno de los álbumes más exitosos ha sido The Dark Side of the Moon, ha estado 736 semanas seguidas dentro de la Billboard 2000. Esto es equivalente a 14.1 años.
El Dark Side of the Moon en su momento vendió 40 millones de copias en todo el mundo y a partir del año 2005 se calcula que se venden 8.000 copias semanales, convirtiéndose en el disco mejor vendido en al menos Estados Unidos.
Después de un gran éxito con Pink Floyd y varias diferencias creativas con David Gilmour, en 1985 Roger Waters decide abandonar la banda y comenzar una carrera en solitario. Claramente pensó que sin él, Pink Floyd se terminaría. Sin embargo, los demás integrantes de la banda decidieron continuar, así que ante el tribunal solicitaron quedarse con el nombre. Y hasta 1987 llegaron a un acuerdo en el que ellos se quedaban con la banda, pero Roger tenía todo el derecho de explotar el material escrito de Pink Floyd, además de darle los derechos de autor del concepto de The Wall y el cerdo inflable en The Animals. 20 años después de la demanda, comentó que se arrepiente de haber sido tan negativo en ese momento. En 1992 se divorcia de su segunda esposa y un año más tarde contrae matrimonio con Priscilla Phillips, con quien tiene un hijo, divorciándose de nuevo en el año 2001. En el 2004 se comprometió con la actriz Lori Doring y se casaron en el 2012, divorciándose en el año 2015. Durante toda su carrera se ha visto envuelto en polémica debido a que trata de presionar a los músicos y futbolistas para que no se presenten en Israel. En sus presentaciones ha usado un cerdo inflable con la estrella de David para que el público lo destruya, lo que se denomina judeofobia. En el año 2019 publicó en sus redes sociales un póster de una manifestación para que Estados Unidos no interviniera en Venezuela.
Dejen solo al pueblo venezolano, tiene una verdadera democracia. Dejen de tratar de destruirla para que el 1% pueda sacar su petróleo.
Se ha expresado en contra de varios gobiernos y al menos en México tuvo una presentación bastante criticada luego de que se presentó gratis en el Zócalo capitalino en el 2016 lanzando fuertes críticas hacia Trump y pidiendo su renuncia al que en ese momento era presidente de México, Enrique Peña Nieto. En este 2021 insultó al creador de Facebook, Mark Zuckerberg, luego de que Mark le ofreció dinero para poder utilizar su canción de Another Brick in the Wall para promover una película en Instagram. Durante un foro apareció apoyando la liberación de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, y se refirió a Mark como:
Zuckerberg es una de las personas que quieren tomar el control de todo. Es uno de los idiotas más poderosos del mundo. Bueno, vete a la mierda, jamás sería parte de algo así. Y solo lo menciono porque lo enviaron recientemente y es un ejemplo de los movimientos nefastos que realizan.
Al respecto, leí un artículo de 2017 de datapress.es escrito por Carlos del Riego que se titula Incoherencias e hipocresías de Roger Waters, en donde hacen una crítica a la ideología que presenta en sus discos y en sus entrevistas. Por ejemplo, la canción Money, de la que hablamos en episodios anteriores, donde el dinero corrompe a las personas, señalan que Roger Waters tiene propiedades como mansiones, carros lujosos y asiste a clubes de élite. También critican en su último divorcio que se disputó con su exesposa un Rolex. El pasado 6 de septiembre fue su cumpleaños número 78 y subieron a las redes sociales de Pink Floyd una fotografía para felicitarlo y causó un poco de risa porque la calidad de la foto era pésima. Se podía interpretar también como que fue una felicitación de mala gana. Por lo pronto, Roger Waters tiene varias fechas en pie y en México es uno de los lugares en los que promete presentarse el 14 y 15 de octubre del 2022. Si usted quiere comprar su boleto, hágalo ya porque están a punto de agotarse los boletos. Y es así como celebramos los 78 años de este cantante controversial que ha sido influencia para muchas bandas de la actualidad. Son las novedades que Rock on Rules te tiene preparadas para esta semana. Josh Homme, vocalista de Queen of the Stone Age, fue denunciado por sus hijos y solicitaron una orden de restricción en su contra. Según la TMZ, la denuncia menciona que los menores recibieron agresiones, maltrato físico y abuso sexual por parte del músico. Según su exesposa, Brody Dale, vocalista de Distillers, indicó que sus hijos tienen miedo de su padre ya que les propina golpes en la cabeza, les lanza cosas y conduce en estado de ebriedad mientras lleva a los niños en el auto. Brody y Josh estuvieron casados desde el 2007 hasta el 2019, en que Brody pidió el divorcio y una orden de alejamiento por violencia familiar. Recordemos que en el 2017 Josh pateó en la cabeza a una fotógrafa en uno de sus conciertos de Los Ángeles y después colgó un video en redes sociales pidiendo perdón. Hasta el momento sus abogados han dicho que esos testimonios son falsos, Ya esperaremos a ver qué más sucede con este caso. Por lo pronto, si es culpable, yo estaría a favor de que lo castiguen por este tipo de comportamiento, ya que al menos es la segunda vez o tercera vez que se conoce de su comportamiento agresivo hacia otras mujeres y ahora hacia unos menores.
Noticias.
Metallica continúa festejando en grande los 30 años del Black Album y fue semana de muchos estrenos. Lanzaron ya la versión remasterizada del disco y creo que fue un gran trabajo. Me gusta cómo suena, mucho más poderoso. De por sí el disco es muy poderoso, pero creo que hicieron mejoras auditivas considerables. Creo que para mí fue el regalo más valioso de este festejo porque el Blacklist, con sus miles de covers, siento que no ha tenido tanto impacto positivo, me refiero auditivamente. El jueves pasado tuvieron una presentación con Miley Cyrus y el viernes aparecieron con Jimmy Kimmel, así que están a todo lo que dan en todos los medios y en redes sociales. Tienen un podcast, ya se los había comentado, lanzaron la edición especial de un whisky de la marca Metallica, tienen el box set, también hay pues muchas participaciones con estos covers, hay muchos videos, liberaron otros más en su cuenta de YouTube. La lista sigue y sigue, pero por lo pronto ya podemos escuchar más de 4 horas de Metallica en todos los géneros posibles. Papa Roach publicó su segundo single, Kill the Noise, y formará parte de su 11th álbum. Kill the Noise es una canción un poco más agresiva que sus anteriores y aún conserva toques de la banda a comienzos de su carrera. Bien pueden escuchar quizá el Infest dentro de esta canción. Ya no hay más rap, por lo menos ahora. La voz es más pulida y creo que se escucha un Jake D más maduro musicalmente. La letra habla de cuando estás mal y tienes tantas cosas en la cabeza que no te das cuenta de la ayuda que te pudieran brindar los demás. Es tener frescas las heridas y aceptar por qué ocurrieron estas, pero sigues sin poder saber cómo salir de este ciclo. Es una canción de cómo te quedas suspendido un buen tiempo pensando en el pasado y no lo has superado. Entonces es una canción que sí tiene muy buena letra. La escuché varias veces y revisé toda la letra y de pronto me di cuenta a que suenan a Linkin Park. Es como si fusionaran el primer disco de Linkin Park y el primer disco de Papa Roach. Si conocen estos dos álbumes, podría ser la mezcla entre Dead Cell de Papa Roach y el One Step Closer de Linkin Park. Escúchenlo, pónganle atención a la letra y luego escuchen estas dos versiones o estas dos canciones y se van a dar cuenta que tiene bastante similitud. No sé si a ustedes les vaya a parecer así, les pido que hagan la comparación y me comenten qué tal les pareció. Ya hay un video de esta canción en donde los integrantes de la banda aparecen tocando en una jaula rodeados por unos fans. No tanto como el Last Resort, pero pues sí tiene esos toques, donde yo aquí supongo que esa jaula representa su bloqueo o el estar encasillado en sus pensamientos, que no percibe qué es lo que sucede por fuera. Vayan a verlo, la canción me gustó, el video está pues muy Papa Roach, la canción ya saben que se llama Kill the Noise, la banda es Papa Roach. Eddie Vedder, mejor conocido por ser el vocalista de Pearl Jam, una de las bandas de grunge más conocidas, lanzó un single llamado Long Way y con esto anuncia su disco Earthling, su tercer álbum en solitario que se estrenará a finales de este 2021. Long Way es una balada rock muy bien hecha con la voz hermosa de Eddie y ya hay un lyric video en donde vemos un paisaje, una carretera con la letra de la canción. La canción justamente habla de un hombre que tuvo una ruptura amorosa y está arrepentido de todo lo que pasó, siente un gran vacío y quisiera borrar el pasado, olvidar ese amor que sintió por esa mujer y bueno, va contando todo ese proceso que uno tiene al querer olvidar el pasado para poder sanar, pero cuesta muchísimo trabajo. Entonces creo que la letra es muy buena, el sonido ni hablar. Vayan a escuchar esta canción y vayan a ver el video. Yo esperaría que Eddie haga video de esta canción. Y si no lo hace, creo que no le hace falta, porque sinceramente creo que con esta letra y el paisaje que nos está mostrando hasta el momento, no necesita nada más. Dave Gahan, vocalista de Depeche Mode, liberó su cover de Nothing Else Matters para el Blacklist de Metallica. En realidad, pues fue el estreno general del Blacklist, pero quería mencionarlo aparte porque creo que es uno de los mejores covers que tiene este disco. Creo que es de lo mejor de este álbum. Le dio un twist al sonido original y es verdaderamente tranquilizante. Creo que David está súper lucido con este cover. Cabe destacar que lo que se obtenga de las ganancias de este disco, cada banda hará con su parte lo que crea conveniente, y Dave decidió donarlo al World Central Kitchen, una organización que proporciona alimento a los damnificados luego de los desastres naturales. Así es de que está muy bien este dinero hacia donde va a irse por la parte de Dave. Escúchenlo, súper recomendable este cover a Nothing Else Matters de Metallica hecho por Dave Gahan. Actualizamos rápidamente la lista de cancelaciones en conciertos por contagios COVID o por prevención a contagios. Tenemos a Gary Numan, que pospone sus conciertos del 2021, los va a recorrer hasta el 2022. No es que esté infectado, pero prefiere guardar la distancia y regresar el próximo año, donde haya mejores condiciones para los conciertos. Por otro lado, Korn sigue siendo blanco de contagios esta vez. James Schaffer, su guitarrista, se contagió también de COVID-19. Al parecer, Jonathan Davis se lo pasó. Y según el comunicado de la banda, Schaffer está bien con síntomas leves y pues esperan su pronta recuperación. No va a estar presente en los próximos shows de la banda. Vamos a estar pendientes de quién lo va a cubrir. Y pues ya van al menos tres que están de baja en Korn. En su momento Feldy, pero fue por problemas emocionales y adicciones. Jonathan por problemas de COVID, que hasta la fecha sigue subiendo a redes sociales que se encuentra pues no como él le gustara, pero sí está como echándole todas las ganas en el concierto. Y ahora Monkey pues va a estar ausente durante las próximas fechas de Korn.
Girls to the front.
Esta semana en el Girls to the Front voy a tratar de hacer un nudo aquí donde encontramos un trío norteño que se llama The Warning. Ya sé que se imaginan música regional o de banda o algo así, pero nada tiene que ver. Ellas son unas hermanas de Monterrey, México, que participaron en el Blacklist de Metallica, al lado de Alesha Cara, una cantautora canadiense que luego les platicaré de ella y su sample de Portishead. Así que vamos con el trío. Esta versión de Enter Sandman aparece al principio de este disco, al menos en la playlist que propiamente Metallica creó en Spotify. Estas chicas aprendieron música desde pequeñas. Leí en su bio que desde los 5 y 3 años las mandaron a un campamento de música y teatro donde comenzaron su camino musical. Luego se volvieron fanáticas de un videojuego llamado Rock Band, en donde a modo de juego empezaron a elegir sus instrumentos. La más pequeña de ellas tuvo que esperar un poco más para poder entrar a clases de piano y han sido teloneras para bandas como Def Leppard, The Killers, han aparecido en festivales como el Hell and Heaven, compartiendo escenario con Deep Purple, Judas Priest, Ozzy Osbourne y The Scorpions. Se han presentado en Nueva York, Buenos Aires, Bogotá y ahora son parte de la historia de Metallica. Hasta el momento tienen dos discos que pueden conseguir en vinilo desde su sitio oficial. Y yo sinceramente creo que valen bastante la pena comprar el disco y escucharlas. Si usted no quiere saber ya nada de Metallica, puede escuchar algunas canciones más famosas de esta banda como Choke, Narcisista y Dust to Dust, que son de las canciones más reconocidas y más afamadas de esta banda. Felizmente, el rock femenino sigue de pie y parte de él está siendo representado por bandas como The Warning. Pues llegamos al final de este primer aniversario, 52º episodio de Rock and Rules, queridos Rock and Ruleros. Muchas gracias por quienes han invitado a otros a participar a este podcast. Gracias por compartirlo, por escucharlo. Quiero también aquí agradecer a quienes me han invitado a sus proyectos, como en este caso fue Atando Cabos, que este jueves estaré por allí en vivo compartiéndoles canciones. Recuerden seguirlos por Instagram como atandocabos.radio. Y escucharlos en lacientorock.com.ar. Allí Juan Bedis y Manu Bauman tienen un montón de historias que contar. También aprovecho para decirles que los jueves, terminando Atando Cabos en Laciento Rock, está el programa de un querido amigo, el Ocopro, que dirige el Punk and Roll todos los jueves Ramoneros. Gracias también a las morras podcasteras que han hecho un trabajo enorme para que mujeres que tenemos esta iniciativa de crear contenido en este formato tengamos el conocimiento básico y estén generando una comunidad muy grande al respecto. Gracias a todos los que han formado parte de esto. Voy a finalizar con algunos audios que me mandaron en redes sociales. Gracias también a los que me mandaron mails y mensajes. Me dio mucho orgullo y me sentí muy agradecida al leerlos. Gracias por sus letras, por sus palabras. Y pues nada, como cada semana, yo soy Cereza Radioactiva y esto fue Rock and Rules.
Hola Cereza, felicitaciones por llegar a estas 52 emisiones a este año de este podcast, que lo he visto crecer desde hace tiempo. Te felicito, la verdad es que me mantiene formado y de todo lo que pasa en el ámbito musical. Te agradezco terriblemente que hagas el esfuerzo y, como sabes, te quiero mucho y esperemos que siga por muchos años más. Acá tienes un fiel oyente. Saludos, Arcángel, desde el fin del mundo, Argentina.
¿Qué tal, Cereza Radioactiva? Es un gusto poderte saludar, así mismo para poder. Aprovecho para felicitarte por este primer aniversario de Rock on Rules, este maravilloso programa que nos trae semana a semana las novedades de la música que tanto nos apasiona, que es el rock. Estoy muy orgulloso de ti y de la gran labor que has hecho con este proyecto. Que los éxitos continúen por no solo este año, sino todos los venideros. Te mando un muy fuerte abrazo desde Monterrey, Nuevo León, el señor Cadillac.
Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumpla rock and roll, que los cumpla feliz. Vamos, un año de noticias, novedades, chismentos, todo gracias a Cereza Radioactiva, grande Cere. Vamos, vamos a brindar. Vamos por muchos años más. ¡Abrazos!
Cere, ¿cómo estás? No quería dejar de saludarte por el aniversario de Rock on Rules. Nada, alentarte a que lo sigas y mandarte un abrazo grande. Desde las rutas argentinas, desintegrado y rock and rollero, círculo vicioso, de azul, Buenos Aires, Argentina. Abrazo grande, Cere. Y vamos por más.